Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 25 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde, que sabemos que cada día se suman más. Nuestro equipo en la tarde hoy integrado por Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de trabajo como siempre, tendremos actualización sobre la situación de José Díaz Silva. Sigue el hostigamiento contra él, también su esposa ha estado rodeada durante la mañana hoy, se le ha prohibido salir de la casa, tendremos en breve el testimonio de ella. También continúa la situación de Jorge Bello Domínguez, preso del 11J, periodista independiente de Guira de Melena, condenado ya a 18 años de prisión por su participación en las protestas populares del 11J allá en Guira. Lo trasladaron desde el lunes para el Combinado del Este, donde siendo diabético sigue sin medicamentos e aislado. Tendremos, Dios mediante, comunicación con su mamá, Marta Domínguez. La situación del transporte en Santa Clara, hablaremos con un transportista, Joel Espinosa Medrano, y cerraremos la primera parte con Vladimir Ríos Cruz desde Los Cristales en Santi Espíritu con dos temas. La situación de la falta de combustible para el campesinado en la crisis actual que hay en el país y el tema del incremento de los casos de COVID-19. En la segunda parte del espacio, la participación de el pastor bautista Mario Félix y Jonar Barroso, y tendremos el testimonio de lo que está ocurriendo con Ramón Salazar, presidente del Partido Autónomo Pinero, que le han dado un ultimátum hasta el día 30 del mes para que entregue el usufructo, no le renuevan su licencia después de tenerlo por 18 años y tenerlo en condiciones productivas, que incluso le entrega las producciones a copio. Todo esto por ser opositor. Y terminaremos con la pastora Vivian en la Victoria de las Tunas con el evento que tiene Viento Recio preparado para el 29 y 30 del próximo mes de abril en apoyo a las madres del 11J. En cuanto a los titulares noticiosos a las 2 y 8 minutos de la tarde, pues Yunaisi Curbelo, la madre del preso político Brandon David Becerra Curbelo, encarcelado por manifestarse el 11J en La Habana, fue detenida en jueves y denuncia que la policía le usurpó la identidad en busca de información. Pues también, como habíamos dicho en los titulares, pastores en Victoria de las Tunas se levantarán en favor de las madres del 11J el próximo mes en evento programado allí. Evangélicos en Cuba impulsan la abolición de la pena de muerte. Y la plataforma 11M exige derechos de la persona LGBTIQ encarceladas por el 11J en Cuba. La Organización de Naciones Unidas aprueba resolución culpando a Rusia por la crisis en Ucrania. Cuba se abstiene nuevamente. Y en huelga de hambre, manifestante Alexis Borges Wilson, del 11J, condenado a 20 años de prisión y quien se encuentra actualmente en prisión de San Antonio de los Baños. Y Amnistía Internacional pide entrar a Cuba para supervisar los juicios contra los manifestantes del 11J. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Nos vamos ya a la capital cubana. Tenemos a esta hora de la tarde el contacto con la dama de blanco, Lourdes Esquivel, esposa del activista y líder del movimiento Opositores por una Nueva República, José Díaz Silva, actualmente todavía sin ser llevado a prisión en la sede de la Seguridad del Estado, conocida como Villamarista. Vamos a saber cuál es la situación de Lourdes Esquivel, que en el día de hoy la Seguridad del Estado la tiene restringida, vigilada, y le prohibieron salir de su casa. Buenas tardes, Lourdes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha estado pasando con usted en el día de hoy, Lourdes?
Bueno, el día de hoy, en la mañana, fui a salir y dos de la Seguridad del Estado vinieron donde yo estaba parada y me dijeron que hoy yo no podía salir a la calle. que ellos se iban a mantener en un operativo, aún continúa el operativo. Yo no sé cuál es el motivo, pero fui a sitiar.
¿Y cuántos policías hay en los alrededores de su casa? Lourdes, te escucho muy mal. Si puedes mejorar si puedes moverte un poquito, a ver si mejoramos la recepción. Te preguntaba cuántos policías hay en los alrededores de tu hogar.
Bueno, así a la vista veo los de la seguridad del Estado, las mujeres vestidas de civil y la patrulla que siempre tiene.
¿Desde qué hora están esta gente ahí, Lourdes?
Bueno, yo los vi a las 9:30 de la mañana cuando fui a salir, pero comentado que de temprano en la mañana ya tenía el operativo.
Ahora, a propósito de esto, ayer usted fue nuevamente, bueno, antier, a Villamarista a llevar los medicamentos. ¿Le recibieron los oficiales de la seguridad los medicamentos que usted le consiguió a su esposo?
Sí, fue ayer.
¿Verdad? Usted fue ayer nuevamente.
Yo fui ayer temprano, en la mañana, y sí, la oficial, que es la encargada de dar la visita, ella cogió el certificado, lo leyó y recibió los medicamentos. Por cierto, me preguntó por el meclicine y yo le dije que no, que meclicine, todas las que tienen Silvaquil están usadas y no permiten tomos usados, ni tabletas de esas usadas, tienen que ser nuevas. Y no,
eso
no se lo pude llevar.
Lourdes, sí, eso para dormir, imagínate tú. Lourdes,
no, el meclicine es para la cervical.
Para la cervical. Ahora bien, la situación es un relajante, pero también la situación del insomnio que está padeciendo Díaz Silva y que no se estaba alimentando, aunque no estaba en huelga de hambre. ¿Tuviste alguna información ayer actualizada si esta situación ha mejorado?
No.
Bien, ¿y de la cuestión legal no hay nada nuevo?
No, nada todavía. Aún no me han dado la respuesta de lo que yo presenté. Estoy esperando.
Ok, Lourdes. Bueno, pues nada, es la situación que tenemos. No queríamos pasar que llegara el fin de semana sin tener actualización de José Díaz Silva. Las gracias a ti, Lourdes. Lourdes Esquivel, la esposa de José Díaz Silva, ahí en La Habana. Otro caso que se complica aún más es el de Jorge Bello, ya por más de 7 meses en prisión en Valle Grande. La semana pasada, el lunes, fue trasladado a la prisión de el Combinado del Este en la capital cubana. Y ayer jueves, nuevamente, su mamá Marta Domínguez logró tener llamada telefónica de Jorge, que permanece aún aislado, sin medicamento, en el Combinado del Este. Un hombre que es diabético y que tiene que medicarse diariamente. Es importante la denuncia que va a hacer Marta Domínguez, que la tenemos en línea telefónica ya desde Guira de Melena. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Marta, lamentable, pensábamos que esto se había resuelto. El martes usted denunció en este espacio el traslado súbito de Jorgito Bello, periodista independiente, desde Valle Grande para La Habana. En aquel momento, el martes, usted nos dijo que aún en ese momento que Jorge la llamó, estaba aislado, no lo habían llevado todavía a ningún destacamento y estaba sin sus medicamentos. Un hombre que es hasta diabético. Pero resulta ser que usted ha escrito y nos escribió y puso en redes sociales que ayer recibió, ayer jueves, llamada de Jorge y la situación no ha cambiado. ¿Qué está pasando, Marta?
Bueno, ayer Jorge me llamó sobre las 7:30.
¿A qué hora la llamó? Que perdimos eso de la hora que lo llamó. Repita eso, por favor.
Las 6:30.
6:30.
Jorge, 6:30 de la tarde, que es a la hora que lo dejan llamar. 7:00 p.m. Y me explicó que estaba descompensado de la diabetes porque no le están poniendo insulina. Él tiene que ponerse insulina 2 veces al día.
En el caso de Jorge no es ni pastilla, él se inyecta.
Sí, insulina. Él se inyecta insulina porque él es diabético malo. Y me explicó todo un lugar que no me están dando mis medicamentos, ni me han dado mis derechos de adentro, nada. Dice que le hice una carta para que se la dieran al jefe, carta que nunca parece que llegaron al jefe porque desde el lunes está allí y está desde el lunes. Y hoy es viernes y todavía no le han dado sus derechos.
Marta, pero esto es delicadísimo porque un hombre en las condiciones de diabetes y tiene Jorge sin la insulina puede caer en un coma diabético en cualquier momento.
En cualquier momento puede caer un coma diabético. Ese es el miedo mío.
Ven acá, ¿y qué tú piensas hacer? No sé si se puede usted personar en la prisión o poner una queja en fiscalía. Él tiene medicamentos, ¿por qué no se lo dan? Él tiene medicamentos, ¿cuál es la situación?
Yo no sé cuál es la situación hoy, estoy esperando que él me llame para yo dirigirme a Quincica a dar las quejas ahí. Porque ya yo una vez él estuvo ahí mismo en esa prisión y ahí nunca, nunca él lo atendieron como tenían que atenderlo.
Marta, ¿y todavía está aislado?
Todavía está aislado. Hasta ayer que me llamó estaba aislado. Hoy no he sabido hasta las 6 o las 7 de la noche que me llame. Si él me llama y me dice, yo voy para 15K y de ahí me voy para la prisión. Y allí me voy a plantar hasta que busquen una solución.
Marta, de todas maneras, cualquier cosa, si te llaman, que sea viernes, nos escribes, tú sabes, a través de Patria para estar informado de lo que está pasando, ¿viste?
Está bien, mi vida.
Gracias, gracias, Marta Domínguez, la madre de Jorge Bello, con esta delicadísima situación ahí en el hospital, en la prisión combinada del Este, sin los medicamentos. Tras esta situación dramática, vámonos directo a Santa Clara. Vamos a conocer cómo anda la situación del combustible con Joel Espinosa Medrano, cuentapropista, que tiene su moto, y para tener detalle de cómo anda la situación con el candente tema de la falta de combustible. El contacto en Santa Clara, Cuba, con el activista de derechos humanos, periodista independiente y también cuentapropista, el emprendedor Joel Espinosa Medrano. Muy buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás, y a toda la radio audiencia.
Bueno, yo estuve revisando en la salida de Santa Clara las enormes colas. Tú afortunadamente no estabas ahí porque en las motos se resuelven más cosas. Joel, ¿cuán crítico se está poniendo la falta de combustible para los transportistas?
Bueno, Tomás, yo te quiero decir que la situación es crítica no solo para los transportistas, sino para el sector, es decir, para la población en general, debido a la escasez total. Antes de ver esta escasez de combustible, ya el sector estatal de la transportación era casi nulo. Ahora, con esta problemática de combustible, se ha agudizado de tal manera que todas las salidas, te puedo hacer comentar que yo hace unos minutos, ¿sí?, pasé por varios lugares de aquí de Santa Clara en cuestiones de trabajo, y veo que hay cientos y cientos de personas a las salidas de las ciudades, digamos, carreteras de Managaragua, carretera Esagua, carretera Central, que están ahí esperando por un transporte. Es decir, anteriormente esas personas hacían uso del transporte público, de transporte privado, porque es el que sostiene mayormente la transportación de personas acá en la provincia, y ahora están pasando, como decimos.
O sea, Joel, lo que tú estás queriendo decir de lo de la salida de Santa Clara es que las personas han empezado a dirigirse hacia esos pueblos caminando.
A ver, no tanto caminando, como te digo, se dirigen a la salida en busca de algún transporte.
Pero,
porque antes la terminal fluía el transporte particular, los camiones y demás.
Ah, no, pero hay, en las terminales no hay nada, no hay nada en las terminales.
No hay transportación, ¿me entiendes? O es muy muy poca transportación. Y las personas salen hacia la salida de la ciudad, diferentes vías, para poder transportar. Si se pasan 5, 3, 4, 5 horas, depende. Cuando pasa algún carro que puedan salir. Es decir, que es desesperante esta situación con la transportación de personas, que está afectando al sector particular, que es el que en gran medida mantiene la transportación de personas intermunicipal.
Joel, y también otro tema, han aumentado los transportistas, los pocos que hay, se está denunciando en redes sociales que han aumentado el precio, se ha duplicado el precio, ¿es verdad esto?
Sí, Tomás, lamentablemente una máquina que te costaba 50 pesos, hoy ya te cuesta 100 pesos montarla. Y hay una alta demanda, que hay personas que sí pueden adquirir, así pueden acudir a esas máquinas y pagar los pasajes, pero la mayoría de los trabajadores cubanos a pie, personas que vienen a gestiones de enfermos, gestiones de trabajo, otras gestiones particulares, no pueden pagar ese monto de dinero que están exigiendo los transportistas, y es por eso que pasan horas y horas en los puntos recogidos, en las salidas de la ciudad, esperando a llegar a su destino.
Joel, se está diciendo también, no sé qué has oído por allá, que las afectaciones están llegando a la agricultura, está afectando regadíos de productos porque no hay combustible para las motobombas, para los campesinos, los tractores. Es una situación bastante compleja.
Sí, Tomás, ya hace rato que se viene afectando lo que es el sector productivo. Incluso se comentó, no, se fue. Yo lo pude verificar que en lugares como el municipio Santo Domingo, para acá, para la salida de Corralillo, hay lugares donde te impiden que tú pongas la, es decir, al productor que ponga la turbina eléctrica, porque hace consumo, gasta energía, que estamos llamados a ahorrar, como dice tú bien, y esa situación está también afectando a los productores, lo mismo que usan petróleo, como los que usan la energía eléctrica para bombear el agua a su sembradío. Es decir, que hay una persecución por parte de las autoridades gubernamentales, no en todos los lugares, pero en varios municipios están tomando esa medida de prohibir que las personas pongan a funcionar sus turbinas, ya sea la de petróleo, porque no existe petróleo para ellos, y las otras eléctricas que son están llamadas al ahorro, que hay sobre medida de edad, sobre uso de la electricidad, y es una cosa que está influyendo negativamente en la producción de alimentos. Si no lo pueden generar el agua para los regadíos, también trae afectación para la producción y para la población general, que se ve imposibilitada de adquirir, de poder en un futuro inmediato a comprar esa producción agrícola que actualmente están afectadas por la falta de combustible y la persecución que están llevando a cabo algunas autoridades.
Joel, finalmente, ¿qué falta más en Santa Clara, el petróleo o la gasolina?
A ver, aquí hay más carros que funcionan con petróleo, la mayoría del sector estatal funciona con petróleo aumente, el sector particular en medida, pero no en gran medida como el estatal, que el estatal sí, la mayoría son de combustible, de petróleo, y se ven las largas colas ahí en los servicentros, donde sacan, no es donde todos los servicentros que hay largas colas, pero el petróleo es la vida fundamental para acá, para el sector de transporte, para la economía como tal. El petróleo es el que manda, la gasolina más bien, sí, hay muchos carros que utilizan, pero ya sea motores, carros pequeños, pero ya lo decir, autos y demás, pero la mayoría de carros que sostienen lo que es la economía, la transportación, la entrega de productos a los lugares, sí, es el petróleo, que es el que más problemas está teniendo. Incluso se comentó en una de esas colas donde yo acudía en busca de gasolina, que gasolina había en los en los establecimientos que distribuían, lo que no había petróleo para los carros que transportaban ese combustible. Es decir, que están afectados la distribución por falta de combustible para poder distribuirlo a los diferentes servicentros.
Gracias, Joel Espinosa Medrano, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Cerramos nuestra primera mitad de Cuba al Día con el activista, también pues campesino, oriundo de ahí de Los Cristales, Antiespíritu, ahora en La Habana, pues Vladimir Ríos Cruz. Gracias, Vladimir, buenas tardes.
Buenas tardes, toma ya lo bien.
Vladimir, ¿qué has oído de las afectaciones en las cooperativas de Los Cristales con esta situación del combustible? ¿Hay limitaciones allá también?
Sí, Tomás, mira, a raíz de la llamada que me hiciste ayer, que no pude atender porque me sentía un poco mal, estuve averiguando el asunto. Mira, es verdaderamente seria, porque ellos siempre se proponen un plan de siembra y cosecha y este tipo de cosas que nunca se cumple. Y ahora con esta afectación es notorio, porque ya es decir, no va a haber petróleo, y ciertamente afecta la producción, lo mismo de grano, que es esta zona aquí, que de vianda. Porque hay partes que sí, cuando llueve no hay problema, pero ahora es tremendo seca, estamos en seca, y no va a haber, por lo menos, plan de siembra. El que tenía que sembrar media caballería de frijoles para sembrar media caballería de frijoles, ahora no la va a tener. Porque si no tiene el petróleo para regadío, entonces de verdad que tenemos un problema serio. Que esto es a pequeña escala, porque son pequeños campesinos, pues no es notorio eso, pero imagina ya cuando es a nivel de cooperativa, sí se ve el daño, Tomás, porque allá particularmente las cooperativas son cañeras, y eso afecta, directamente afecta la producción de caña, pero el tema de la alimentación, de llevar algo a la mesa del cubano, para este próximo trimestre, que es como lo cuadran ellos, y semestre, sí es serio, porque no tienen cómo suministrar el combustible, y es un problema serio.
Hay otro tema importante. Recientemente ahí donde tú tuviste la Lisa en La Habana, tuviste algunas dificultades médicas con tu esposa. Están hablando, aunque no podemos decir que es un aumento significativo como ocurrió cuando estaba la variante Delta, que básicamente toda Cuba fuera masivo la cantidad de personas que se enfermaron con la variante Delta del COVID-19. Sí, hay un incremento sostenido, pequeño, pero semanalmente, de los casos que está reportando el gobierno con el COVID. Ahora, el tema es que las personas están diciendo que no saben si tienen o no COVID, porque tú sabes que esta variante Omicron, que es menos letal, pero es muy contagiosa, tiene una sintomatología muy similar a un gripe. Y las personas están yendo a los centros médicos, policlínicos, puestos médicos, postas de por los barrios, y le dicen que no hay PCR. Y entonces no saben si lo tuvieron o no. ¿Es verdad esto?
Sí, no. Mira, yo, bueno, ayer mismo yo estaba bajo el efecto de un medicamento y que eso me lo dan a mí, eso, pues, ¿para qué te voy a contar? Yo no sé si a mí me dio el Omicron ese o el hormigón, yo no sé lo que me dio. Yo lo que sé es que es bastante incómodo, te da una resequedez por la nariz ahí, y a mí no me dio falta de ir, pero sí es una incomodidad sostenida, y es como si fuera un catarro, pero es algo más fuerte, es algo que se te mete entre el cielo de la boca y la nariz, por dentro de los ojos, una cosa extraña, y a mí eso no me ha dado, y es bastante incómodo. Entonces, imagínate, si no tienes una duragina para fiebre, ponerte en la naita la duragina, imagínate tú, van a tener el PCR, la cosa esa que no sabrá Dios dónde inventan ellos. Esto es una locura, Tomás.
No hay PCR. ¿Tú no pudiste hacer el PCR?
No. Y yo a ciencia cierta no sé lo... Ya hoy me siento mejor. Pero ayer cuando hablé contigo estaba en malas condiciones. Y es como un decaimiento, es una cosa rara. Te duele hasta la foto del carnet, ¿para qué te voy a contar? Es una cosa extraña. A mí esto no me había dado nunca. Hoy, por suerte, ya pude comer algo. Porque eso te quita el hambre y toda esta serie de cosas. Pero bueno, PCR no. No, ahí es medicamento para fiebre si lo tiene en tu casa y basta. Ahí las clases, no hay nada más.
Increíble. Las gracias. En la capital cubana, Vladimir Ríos Cruz, para nuestro espacio Cuba al Día. De esta forma concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este viernes 25 de marzo. Vámonos a la pausa informativa en minutos. Estamos de regreso.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día este jueves 24 de marzo, con más Cardoso en compañía aquí de nuestro equipo, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Bueno, establecemos el contacto ahora, un gusto como siempre, en la capital norteamericana con el pastor Bautista y líder, presidente del Instituto Patmos, muy involucrado en la persecución religiosa, en las denuncias de lo que ocurre en Cuba contra la libertad religiosa, el pastor Bautista Mario Félix Leonard Barroso. Mario, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás. Gracias a ti y a tu programa por invitarme.
Mario, está el Instituto Patmos emitiendo un comunicado que tiene que ver con lo que está ocurriendo en el contexto religioso de Ucrania, pero tiene un contexto cubano. ¿Qué, detrás de qué, qué es lo que está promoviendo y cuál es la denuncia, cuál es la información de última hora que está hoy emitiendo el Instituto Patmos?
Sí, Tomás, exactamente como lo has dicho, tiene que ver con Ucrania, pero tiene que ver con Cuba. Todo se entrelaza en este mundo, tú sabes, globalizado, en este contexto geopolítico mundial. Y esta declaración tiene que ver con las flagrantes violaciones a las libertades religiosas que han estado involucradas en la agresión armada de la Federación Rusa contra Ucrania. Es una parte que no es tan conocida por todo el mundo, la gente piensa solo en las bombas, en la agresión, pero hay muchas violaciones a las libertades religiosas implicadas aquí. Y en este sentido, el Instituto Patmos va a emitir esta declaración de solidaridad con todas las iglesias en Ucrania, con pastores que han sido víctimas. Cuenta con el respaldo dentro de Cuba de la Alianza de Iglesias Cubanas No Registradas y también de la organización Cristianos Cubanos en Comunión. Cristianos Cubanos en Comunión incluye a líderes que son tanto católicos como protestantes dentro de Cuba y fuera de Cuba también. Y la Alianza de Iglesias Cubanas No Registradas incluye a muchos líderes de organizaciones cubanas no registradas, porque la Iglesia Cubana, como tú has plasmado en otros programas, pues está no del lado de los invasores, sino del lado del pueblo ucraniano y en este caso del lado de sus hermanos. Pero esta declaración del Instituto Patmos y de la Alianza de Iglesias Cubanas No Registradas y de Cristianos Cubanos en Comunión es una declaración que respalda a el Euromaidan SOS y a la Mesa Redonda sobre la Libertad Religiosa en Ucrania, que están emitiendo una apelación tanto en ucraniano como en inglés, pero en este caso el Instituto Patmos lo va a estar publicando, lo va a estar dando a conocer a partir de ahora en español. En esta apelación, estas organizaciones se dirigen a la ONU y a otras organizaciones internacionales con una demanda de que se le pida a Rusia que ponga fin a esta guerra y a su ofensiva contra la libertad religiosa en el marco de la guerra. Por otro lado, se dirige también a la Iglesia Ortodoxa de Ucrania y a las iglesias ortodoxas de otros países que están en unidad con el Patriarcado de Moscú de romper relaciones con la Iglesia Ortodoxa rusa debido a su apoyo a la guerra de agresión sin fundamento de la Federación Rusa contra Ucrania. También al Concilio Mundial de Iglesias para que excluya de su membresía a la Iglesia Ortodoxa rusa. Como tú sabes, Tomás, lamentablemente, como mismo la dictadura en Cuba, Díaz-Canel, se apoyan del Consejo de Iglesias de Cuba, en este caso Putin, ha recibido la bendición de la Iglesia Ortodoxa Rusa, que es la única iglesia legal en Rusia, y todas las demás quedan excluidas. Por lo tanto, aquí hay implicaciones muy grandes a las libertades religiosas. Y por último, estamos apelando a iglesias, organizaciones religiosas e instituciones interreligiosas de todo el mundo para hacer un llamado público a la Federación Rusa para que se ponga fin a esta guerra contra Ucrania y condenar la posición de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Tú seguramente sabes, fíjate si esto se implica con Cuba, que el patriarca Kirill, que es el líder de esta Iglesia Ortodoxa Rusa, no solamente le ha dado su bendición a Putin y a la guerra, sino que ha visitado Cuba, y hay fotos y bendiciones de él para Fidel Castro, para Raúl Castro, para Díaz-Canel, porque este patriarca religioso que ha dado su bendición a la guerra y a Vladimir Putin es amigo y admirador de los dictadores cubanos también. Entonces la repulsa es tanto contra la guerra como contra esta organización religiosa que se ha prestado para bendecir una guerra. Nosotros vamos a publicar esta declaración que, te repito, está en ucraniano y está en inglés originalmente, pero la estamos sirviendo en español para todos los líderes religiosos, todas las iglesias que dentro de Cuba, sin importar su afiliación de fe, quieran también firmar y de esta forma participar de esta contundente declaración internacional.
Como no, Mario, hay un tema importante que te toca también de cerca, a ti y al Instituto PASMO. Acaba de anunciar ya, a través de su presidente, pues el apóstol Mario Jorge Travieso, y también pues la pastora Vivian Barredo Toledo, que trabaja con Travieso del ministerio y es la que está a cargo de coordinar el evento, pues el Ministerio Internacional Viento Recio ha convocado un importantísimo evento, está publicado ya en nuestra página martinoticias.com, por cierto, son unos minutos, para los días 29 y 30 de abril, en solidaridad con las madres de los presos del 11J, la iglesia de Mario Jorge Travieso, el pastor Travieso, está convocando a todas las madres que asistan a Las Tunas a rezar, a tener un retiro espiritual durante esos dos días y brindarle la ayuda y el apoyo y denunciar todo lo que ha hecho el gobierno. La importancia que tiene este evento, Mario.
Una importancia trascendental, Tomás, y estamos en comunicación muy estrecha con nuestro hermano Mario Jorge Travieso, el líder de Viento Recio en Cuba, y la Alianza de Iglesias Cubanas No Registradas, de las cuales también forma parte Mario Jorge Travieso, pues ya precisamente va a publicar también una declaración diciendo que apoyan totalmente la iniciativa del pastor Mario Jorge Travieso, que forma parte de esa alianza. O sea, que la alianza ya toma también como suyo este proyecto de Mario Jorge para apoyarlo en todo lo que pueda. Y estamos seguros que esto va a derivar también en que otros pastores de movimientos de las alianzas de iglesias cubanas no registradas en otras provincias también tomarán iniciativas muy similares a la de Mario Jorge, aunque lo primero ahora es apoyar totalmente la iniciativa de Mario Jorge. Mario Jorge, que por cierto estoy convencido que va a estar también entre los firmantes de la otra declaración de la que acabé de hablarte, porque Mario Jorge Travieso es un líder que siempre ha estado del lado de la libertad y de las buenas causas, porque Dios es el primero que nos estimula a esto, y Mario Jorge tiene muy clara su función dentro de Cuba. Quiere decir que estamos muy conectados ya con lo que Mario Jorge está haciendo, y te estoy anunciando que, como mismo el Instituto PASMO y la Alianza de Iglesias Cubanas No Registradas de Cristianos Cubanos en Comunión van a publicar esta declaración sobre lo de Ucrania, también te estoy dando la primicia, van a publicar y va a salir muy pronto su declaración de respaldo a este evento trascendental al cual está invitando Mario Jorge Travieso en su sede en Las Tunas.
Importante evento. Finalmente, Pastor Mario Félix Llonar, está fluyendo la información que evangélicos cubanos están aprovechando la revisión que está haciendo el régimen del Código Penal para pedir la abolición definitiva de la pena de muerte. ¿Cómo ves esto?
Sí, efectivamente. De hecho, yo también soy firmante, porque tú sabes, aunque estamos físicamente fuera de Cuba, seguimos en conexión total con nuestros hermanos dentro de la isla. Y ellos mismos nos preguntaron y tuvieron esa cortesía de si nosotros estábamos dispuestos a firmar, y dijimos, por supuesto que sí, estamos en contra de la pena de muerte, especialmente por una dictadura que la ha mantenido durante todo el tiempo, porque aunque ahora hay una moratoria desde que ellos asesinaron a aquellos tres jóvenes con la cuestión de la lanchita en el año 2003, y hay una supuesta moratoria, sabemos todos los que han sido fusilados a lo largo de la historia, y sabemos que se mantiene en el Código Penal y que va a pasar nuevamente al nuevo Código Penal, posiblemente para ser aplicada con toda la rigurosidad que ellos se caracterizan, ¿no? No podemos olvidar a los miles de que murieron precisamente fusilados por ellos con procesos que no podríamos ni llamar legales, que morían gritando ¡Viva Cristo Rey! Nosotros estamos en favor de la vida y como parte de esta misión nuestra de estar en favor de la vida, tenemos que estar en contra de un código penal que estimula la muerte. Y no nos olvidemos que esto se conecta con el lema de ellos, patria o muerte. Pero nosotros estamos por patria, vida y libertad.
Gracias en la capital norteamericana al pastor bautista Mario Félix Llonar Barroso. Bueno, tenemos la comunicación ahora en Nueva Gerona, Isla de la Juventud, con Ramón Salazar, el presidente del Partido Autónomo Pinero, que continúa recibiendo el hostigamiento de las autoridades, él y otros miembros de la organización durante la última semana. Incluso ya han amenazado y le han dado un plazo de 30 días para entregar su usufructo. Cuéntanos, Ramón, qué es lo que está pasando con el Partido Autónomo Pinero, sus miembros y en el caso suyo.
Primero, creo que esto debo de explicarte primero qué es lo que está ocurriendo esta semana aquí en la isla. Mira, Tomás. El problema es que David Sánchez, uno de nuestros miembros, fue a Santiago de Cuba y cuando vino a Santiago de Cuba hace 5 días, lo estaba esperando la seguridad del Estado ahí en el catamarán. Cuando se bajó de ahí, lo montaron en una patrulla y lo llevaron para la policía. Allí en la policía le hicieron un registro minucioso a todas sus pertenencias, a todos sus paquetes, buscando no sabemos qué. Entonces, el muchacho, en el momento que estaba registrando allí con los paquetes para enseñarle a la policía que él no traía nada, se agacha y se le baja un poquito en su nasoduque y automáticamente le dice al policía, tiene 2,000 pesos en multa porque se te bajó el nasoduque. Y le ponen los 2,000 pesos a David. Eso pasa. David al otro día me dice eso. Pero hace tres días, 15 personas, Oscar Boisé, que es el vicepresidente, y Oreidi, que es miembro de la organización, que vienen el lunes aquí y vienen a preguntar sobre mi salud. Y cuando están conversando aquí sobre mi salud, conversamos sobre mi salud, a poco rato ellos se van para Santa Fe. Y cuando llega un poblado que queda 16 kilómetros de aquí de Gerona, y cuando llegan a Santa Fe, que se bajan de la guagua ahí mismo, son interceptados en la vía pública. Y lo cogen allí la seguridad y lo llevan para el sector. Y entonces allí le hacen una gran amenaza a O'Reilly porque no podía venir a visitarme aquí a la casa. Y a Oscar Boisé traía una laptop y su teléfono en un bolso y le quitan la laptop, le quitan el teléfono y le ponen una multa de 3,000 pesos porque dicen que por el problema de la 370. Sin embargo, Oscar Boisé hacía hace mucho rato que no publica, hace más de 8 meses. Y entonces no sabemos por qué esa situación. Eso no queda ahí. Todo eso pasa hace 3 días. Pero que anteayer a mí me llaman a la agricultura. Yo tengo una parcela que tengo un frutal sembrado. Y hace 18 años que yo tengo eso ahí. Pero bueno, siempre he tenido problemas con el problema de los papeles por la situación política mía.
¿Es propiedad tuya o es en usufructo?
No, chicos, eso es en usufructo. Pero desgraciadamente cada vez que he ido a buscar los papeles, ellos siempre no han querido darme absolutamente nada y no muestran ningún, no dicen ningún pretexto. Realmente no ponen ningún pretexto, simplemente me dicen que no y yo pido los pretextos y ellos no me niegan. No me dicen por qué no me ceden ese espacio que yo hace 18 años que lo trabajo. Y entonces, bueno, me dan un documento donde dice de que no, que se me niega la solicitud de entrega del usufructo nuevamente y que tengo 30 días para abandonar el usufructo. Yo vengo para la casa y ay, que me dan 10 días que si puedo operar el ministro de la Agricultura. Yo vengo para la casa. Pero ayer, lo que tuviste, la discusión que tuviste fue lo siguiente. Como yo no soy tenedor de tierra, una amistad de nosotros adquirió un tractor en Cienfuegos. Y legalmente, todo diciendo los trámites por aquí por la agricultura, este muchacho, que sí tiene sus tierras legales, fue allá y trajo el tractor para acá y legalmente introdujo el tractor. Y bueno, no tenía problema el tractor estaba muy legal con todos sus documentos, pero no se encontraba trabajando, se encontraba en un lugar, en un taller que se llama La Mecánica, donde se le estaban haciendo algunos arreglos. y donde se estaba tratando la forma de buscar los implementos, porque no trajo implementos el equipo, para ponerlo a trabajar en función de la tierra. Pero que ayer el operador sacó el tractor de la mecánica y fue con un albañil a tirar, a buscar unos bloques. Y fueron a buscar los bloques. De ahí fueron interceptados por la policía, llevan al muchacho para la policía, al operador, y le dice que tiene 100 pesos de multa porque cogió el tractor y para ir a buscar los bloques sin autorización de la cooperativa. Y ahí llama a la persona de la agricultura y vienen y le quitan la chapa al tractor, le quitan la circulación y lo mandan a parquear el tractor allí en la agricultura. Y entonces nosotros preguntamos, ¿cuál problema ha pasado? No, que el dueño. Entonces nosotros vamos a buscar el dueño o el de legítimo del tractor, el que tiene la propiedad del tractor. Y bueno, ahora por la mañana es que viene el individuo para ver esa situación. ¿Qué es lo que estoy diciendo? El problema es que nosotros cada vez que estamos tocando algo, cada vez que andamos con algo, independientemente de que esté legal, estas personas nos están reprimiendo, nos están atacando constantemente y no nos dejan movernos. Hay una situación en la isla mismo de represión generalizada con el partido Pinero, y entonces nosotros ya queremos denunciar esto. Ahora, en estos momentos, estoy esperando ahora a Oscar que vamos a la fiscalía para ver cómo fue una multa esa de 3.000 pesos, cuando este muchacho no ha escrito nada en las redes, ni ha hecho nada. Y de esa manera abusiva, atropelladora, están actuando descaradamente, y entonces creo que por lo menos vamos a ir a la justicia, aunque sabemos cómo funciona eso, pero queremos decirle, queremos poner en conocimiento a todo el mundo lo que está pasando, que es un abuso, que es un atropello, que ya es una situación de apartamiento, de exclusión, es un apartheid lo que están haciendo con nosotros aquí en la isla, apartándonos de esa manera y abusando por una situación de poder que tienen ellos. Y eso lo estamos denunciando y vamos ahora a la fiscalía a resolver esos problemas, y conjuntamente, en la medida de que estas personas no nos permiten a nosotros, si el dueño del tractor legalmente nos autoriza a nosotros andar con él, incluso tenemos un documento por un abogado donde él dice que sí, que nosotros podemos utilizar el tractor, podemos salir, porque la idea era trabajar en su finca y nosotros trabajar en la nuestra, pero que esta gente no nos permite eso. Entonces, todo está en regla, todo está legal, nosotros no estamos fuera de ese contexto. Entonces hay una represión y hay una persecución enorme, y hay lo que hay un abuso extremo aquí en la isla en estos días sobre este problema de la oposición, porque todo es político, esto aquí no es nada casual ni mucho menos con todo lo que te estoy explicando.
Ramón, una pregunta más que quería hacerte. ¿Qué significa si tú tienes que, con todo lo que tienes invertido, entregar tu parcela de tierra un mes?
Dígale, Tomás, el problema es que esa tierra que yo tomé, ellos me entregaron ahí, yo no sabía nada de tierra. Eso fue una ilusión hace muchos años, como te expliqué, hace 18 años. Uh-huh. Y entonces esas tierras eran tierras ociosas que no daban nada. Y yo me puse a arreglar aquello, me puse a sembrar y perdí mucho dinero, perdí muchos recursos, los 5 años primero. Y entonces luego me di cuenta, me dediqué a sembrar árboles frutales. Esos árboles de frutales ya han recorrido 15 años. Todos están en producción, todas estas producciones. Mira, Tomás, yo estas producciones se las entregan a la industria. Aquí en la isla todos los años se entregan 3, 4, 5 toneladas de fruta. Y incluso ahora en estos momentos, ya dentro de poco, hay que volver a entregar porque son muchos árboles y cada día se han ido incrementando. Significa, primero que todo, significa algo personal, algo arraigado, porque eso uno lo cuida allí, uno lo atiende, y no es un problema de supervivencia. Creo que más que eso, es algo que uno tiene como para aportar a la sociedad, porque nosotros no estamos enajenados de la sociedad. Y entonces lo que pasa con eso es que ese trabajo de tantos años, venía a regalarlo, que ya esto pasó a sí mismo no hace mucho, y entonces me hicieron eso mismo, y allá fueron y metieron a una persona con una motosierra y tumbaron una mayoría, una clase cantidad de árboles enormes. Entonces yo tuve una queja aquí en la fiscalía, en el partido donde quiera, y ellos se disculparon, pero ya había pasado el mal. Entonces cuando fui tuve que resarcir todas estas cosas, y entonces ellos lo que quieren es que yo dejé eso más a otra persona. Ellos, si me dijeran a mí, mira, esto es un usufructo, pero aquí vamos a hacer una escuela, vamos a hacer un parque, vamos a hacer una casa, pero no, lo están haciendo por maldad, lo están haciendo para excluir nosotros por una situación de que nosotros estamos aparte porque no estamos de acuerdo con ellos, y entonces es una situación de conciencia, y entonces nos aplican situaciones materiales que nos apartan. Ellos no nos dejan a nosotros participar en la vida económica, política, social ni cultural del municipio, nos tienen apartados, es un aparte, como te expliqué, lo que tienen con nuestra organización.
Como no, Ramón, otra cosa, la cuestión legal de usted está con la revocación de la decisión del tribunal que lo quieren enjuiciar nuevamente por lo del 11J.
Bueno, la situación que estamos en una situación de espera, no han dicho nada, ya estamos esperando a que ellos decidan, no sé qué plazo estarán venciendo, qué van a hacer, y nosotros estamos en esa incertidumbre esperando a ver si van a hacer un juicio, que todo parece indicar que sí, y puede ser que sí, esa es la situación que hay.
Gracias, Ramón. El contacto lo tenemos ahora en Victoria de las Tunas con la pastora Vivian Barrero Toledo, coordinadora del evento Rompiendo Cadenas, auspiciado por el Movimiento Internacional Apostólico Viento Recio, en solidaridad con las madres de los presos del 11J, que se celebrará el 29 y 30 de abril en la sede de la iglesia, ahí en Victoria de las Tunas. El propósito del evento Rompiendo las Cadenas para el 29 y 30 de abril, este propósito que la Iglesia, el Ministerio Internacional Viento Recio, está promoviendo con las madres de los presos cubanos, ¿de qué se trata y cómo va a funcionar este evento, pastor?
Bueno, el propósito, primero, buenos días para todos los que escuchan. Les bendigo con la paz de Cristo. Estoy un poco afónica porque tengo un poco de agripada, pero en el nombre del Señor estamos bien. Bueno, el propósito de este evento es uno, y es ayudar a todas las madres de Cuba que están pasando por la situación de tener a sus hijos presos, ya sea por una injusticia, ya sea por cualquier motivo que los haya llevado a la prisión. Pero en este caso, bueno, los que están presos desde el 11 de julio, que han estado batallando, que han estado recibiendo injusticias en las cárceles, y yo creo que la iglesia tiene que tomar parte en esto, como en todo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, Viento Recio, como usted decía, el Ministerio Internacional, está apoyando a todas las madres cubanas que no tienen quien las apoye, que no tienen de dónde el socorro de ellas, no viene de ninguna parte, y Dios ha tocado el corazón de nuestro apóstol, de nuestra iglesia, para apoyar a estas mujeres que no tienen, incluso muchas veces no tienen ni que llevarle a sus hijos de comida, que ya no resisten más, y que es bueno, le queremos brindar todo el apoyo posible a estas mujeres que sufren hoy, por cierto. Tenemos 4 iglesias acá, pastores que también se unen a la causa, se unen a todo lo que nosotros emprendemos como casa matriz, ¿verdad? Y bueno, sí, tenemos 4 iglesias que también nos apoyan en todo.
Pastora, ¿cuál es el nivel de receptividad por parte de las madres que ya ha tenido? ¿Ya han estado madres en contacto con usted?
Sí, cómo no, incluso esposos. Le voy a decir, madres, hermanas de gente que también, esposos que tienen a sus esposas presas políticas de hace mucho tiempo. Sí, madres, desde casi todas tienen sus hijos desde el 11 de junio, sin respuesta, sin una solución, con situaciones tremendas, jóvenes, y la mayoría son jóvenes. Y entonces, bueno, le estamos dando todo el apoyo que podemos ahí. Las tenemos inscritas ya para el evento y bueno, ahí estamos. Sí ha habido mucho deseo de venir, mucha gente quiere venir, de hecho le estamos consiguiendo, ver cómo le conseguimos hasta la vía para llegar al transporte, porque no queremos que se pierdan esta gran bendición, que yo sé que va a ser una gran bendición para todas esas madres, y yo sé que Dios está abriendo puertas, yo sé que Dios está abriendo cadenas, yo sé que Dios está rompiendo yugos, porque ese es nuestro Dios, un Dios fiel y verdadero.
Como no, pastora, ¿cómo pueden estas madres, cuando escuchen, por ejemplo, Radio Martí, cómo pueden estas madres comunicarse con usted para inscribirse para el evento?
Bueno, ahí está mi teléfono, mi privado, que está ahí puesto en el anuncio. Mi privado es el 51664494, pero de todas formas en Facebook está puesto, hemos puesto ya, hemos etiquetado a muchas amigas, a pastoras también, hemos etiquetado el blog de este evento, y bueno, ahí está toda la información, incluso la dirección de la iglesia, todo está ahí.
Una última pregunta, ¿son varios pastores apostólicos en Victoria de las Tunas que están involucrados en esto? ¿No son ustedes solos?
Bueno, comenzamos nosotros. Obviamente al tener 4 iglesias se han incorporado. Comenzamos nosotros. Esperemos que de aquí al mes de abril, a la fecha señalada, sean más los que se incorporen. Sí, porque es un llamado del cielo, es un llamado de Dios. Y yo creo que sí se van a involucrar más. Pero por ahora somos nosotros, con toda la red de nosotros que tenemos en la ciudad, y amigos también, sí, como no, tenemos amigos pastores que no pertenecen a la red apostólica, pero sí nos están apoyando, muchos debajo del telón y otros por encima, ¿yo?
Gracias, pastora Vivian Barredo. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 25 de marzo aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con ustedes toda la semana, deseándoles lo mejor el fin de semana y el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buen fin de semana y los esperamos el lunes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Mucho después de que las mujeres cubanas, en su mayoría, pasaron a ser llamadas compañeras, y se llamaban compañeras las unas a las otras, en una casona del Vedado, rodeada por un frondoso jardín y una cerca metálica que la mantenía aislada del compañeril bullicio, Dulce María Loinás permanecía en tenaz y aristocrática resistencia a la creciente vulgaridad social. Esta poeta y novelista, nacida en 1902, hija de Enrique Loinás y del Castillo, general de las guerras de independencia, miembro de una familia de abolengo, y de María de las Mercedes Muñoz Sañudo, Dulce María fue la última descendiente de una estirpe que, de no ser por su obra, estaba condenada a desaparecer del panorama nacional. Esta mujer, una de las más altas y reconocidas voces de lo que se conoce entre los estudiosos como literatura postmodernista, hizo de su vida un monumento de silencio y rechazo a los nuevos hábitos impuestos por la dictadura populista, a tal punto que terminó convirtiéndose en leyenda entre las nuevas generaciones de escritores y poetas. En 1992 se le concedió el prestigioso premio Miguel de Cervantes de Literatura en España. Murió en 1997, tras la muralla de árboles y la cerca de su vieja y deteriorada casona, pero sin ceder un ápice de su saber estar y su silencio ausente de complicidad. Divagación. Si yo no hubiera sido, ¿qué sería en mi lugar? ¿Más lirios o más rosas? ¿O chorros de agua o gris de serranía? ¿O pedazos de niebla o mudas rocas? De alguna de esas cosas, la más fría, me viene el corazón que las añora. Si yo no hubiera sido, el alma mía repartida pondría en cada cosa una chispa de amor. Nubes habría, las que por mí estuvieran, más que otras, nubes lentas, la nube que podría haber sido. En el sitio, en la hora, ¿de qué árbol estoy? ¿De qué armonía más asequible y útil? Esta sombra tan lejana parece que no es mía. Me siento extraña en mi ropaje y rota en las aguas, en la monotonía del viento sobre el mar, en la paz honda del campo, en el sopor del mediodía. ¿Quién me volviera a la raíz remota, sin luz, sin fin, sin términos y sin vía?
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.